Oye, bueno, dos leñazos de Pedro Sánchez, de tu tocayo Pedro Sánchez, en Televisión Española.
¿Se cayó?
No, dos leñazos está dándole ahí, fundamentalmente al Partido Popular. Le acaba de decir que es el responsable del lawfare. Dice, lawfare hay en este país, pero los responsables son el Partido Popular, que han copado las instituciones, echando una vez más en cara la falta de cumplimiento de la Constitución por la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que parece que va a ser otro de los objetivos urgentes.
No, es que yo quiero poner a mis amigos en el Consejo del Poder Judicial. Y como los otros votan en contra, pues entonces son muy malos. Es que yo quiero poner a mis amigos en el Tribunal Supremo. Y si alguien dice que eso es controlar el Poder Judicial, es que son muy malos. Es que quiero poner a mis amigos, como he hecho, en el Tribunal Constitucional. Y si alguien dice que eso es vaciar de contenido el Tribunal Constitucional y ponerlo al servicio del gobierno, es que son muy malos. Es que han caído unas lluvias torrenciales y no teníamos nada previsto y se ha inundado las calles. Es que los del PP son muy malos. Es que yo quiero pactar a cambio del gobierno y de quedarme en la Moncloa y rebajarle 15.000 millones de euros de la deuda que pagaremos todos los españoles, pedirle perdón y amnistiar a todos los delincuentes, decir que los delitos que se considera por la Audiencia Nacional terrorismo callejero no son delitos y que incluso tiene que archivarse todas esas causas. Pero es que los del PP son muy malos. Ese es el discurso. No hay otro.
Pero lo está comprando la gente, Pedro.
Ese es el problema. ¿Por qué? Porque solo Goebbels ya lo, en el año 1945, ya lo creó, que es que repetir una mentira más de 100 veces hace que se convierta en verdad.
Pero ¿sabes lo que pasa, Pedro? Que
es que tienen un patrón para eso, pero para todo. Es decir, por ejemplo,
el Partido Popular es el que se está quedando con la marca de Goebbels. Es decir, es que Pedro Sánchez es capaz de hacerlo y convencer que no lo ha hecho él, sino que ha sido tú el que lo has hecho.
Pero es que el problema es que estamos en una situación, bueno, y sabes que yo soy muy crítico también a veces, o autocrítico con la formación, pero como te decía, hay dos motivos desde mi punto de vista. El primero es que es muy difícil discutir con contenido titulares de prensa. Es decir, aquello que cabe en un tuit, que ahora son 240 y pico caracteres, antes era ciento y pico. Pero,
sí, pero los titulares de prensa son de ciento y pico caracteres.
Es decir, es que tú eres muy malo porque eres de los malos. Claro, yo me tengo que defender eso. Ya te pone en la posición de tener que explicar. Y la gente no tiene tiempo hoy en día, con esta era de la inmediatez, de estar atendiendo a explicaciones, sino únicamente a titulares. Y en segundo lugar, que es a lo que iba cuando hablaba de la autocrítica, yo creo que hay que quitarse los complejos de encima.
Totalmente, yo estoy de acuerdo contigo en eso.
He dicho...
El PP necesita una posición clara.
Y creo que me has oído ya en alguna que otra ocasión, cuando manifestaba, por ejemplo, Cayetán Álvarez de Toledo, que había que dar la batalla cultural o la guerra ideológica. Creo que yo no tengo ninguna... nadie puede decir que me he escondido al respecto. Desgraciadamente, el tiempo me ha venido dando la razón. Yo hubiese preferido equivocarme y que no fuera así, pero creo que hay que quitarse los complejos. Y lo he dicho también en alguna que otra ocasión. Es decir, yo defiendo una ideología, que es lo que se ha olvidado muchas veces el partido. Es decir, no es solo gestión, porque la gente no vota muchas veces, o en la mayoría de las ocasiones, no vota con un razonamiento lógico, vota con el corazón. Y entonces, si fuera por gestión, el Partido Socialista hace 40 años que no hubiese ganado unas elecciones. Pero las gana, precisamente, ellos no se esconden. Su lema es el corazón. Y lo sacan en todas las campañas. Ponen un corazoncito. ¿Por qué? Porque ellos juegan con la fibra sensible de las personas. Y nosotros tratamos de convencerlos con gestión. Y yo... Como venía explicando hace un momentito, cuando yo salgo a la calle, pertenezco a una ideología que fue fundada por los padres de la libertad. De aquellos que defendían, como en Burke, que para que triunfe el mal, basta con que los hombres de bien no hagan nada. Y sin embargo, estos que son herederos ideológicos de Marx y que cada día se aproximan más a sus postulados y vuelven a sus postulados, deberían ir con la cabeza gacha, como decimos nosotros, por la calle. Porque ellos sí defienden una ideología en su día criminal, en su origen, que no respeta la libertad individual, que va en contra de los derechos de la persona como ser humano por sí mismo. porque lo que dice el líder debe imponerse a toda costa del colectivismo, de lo que dice el líder, porque lo que importa es lo que dice el líder, no lo que dice la asamblea, ¿no?
Y Pedro Sánchez está dando una vuelta a la tuerca, y es que dice una cosa hoy y mañana otra, con lo cual los
seguidores
no saben qué hacer.
No, porque, los seguidores cada
como
día...
Como defienda lo que dijo ayer, igual hoy me cortan la cabeza.
Cada día se polarizan más, y como ya no queda argumento, porque no les queda argumento, salvo aquel de que los otros son muy malos, no les queda otro argumento. Es decir, yo tengo que defender cualquier cosa y el argumento del socialista hoy en día es que los otros son muy malos. Mire, nos estamos muriendo de hambre o en el lineal del supermercado no hay este producto, pero menos mal que no gobierna la derecha. Ese es el argumento. Entonces, cuando solo queda ese argumento que es la reducción al simplismo, la defensa es repetir cual cacatúa lo que diga el líder. En cada momento, sea distinto en el desayuno que en el almuerzo. Es decir, en el desayuno, los socialistas hoy en día le están diciendo a sus hijos una cosa, porque lo dijo Pedro Sánchez, pero es que en el almuerzo le están diciendo lo contrario y le están diciendo a sus hijos que no pueden replicar.
Pero fíjate tú, Pedro, ayer yo reflexionando con el tema de la incidencia que hubo en la inauguración de la 15ª legislatura, donde el Partido Popular no aplaudió el discurso teóricamente institucional de la presidenta del Congreso de los Diputados.
¿No fue institucional?
No fue institucional, totalmente de acuerdo, es un auténtico desastre, es un despropósito lo que hizo Armengol ayer.
¿Pero esperabas otra cosa?
Sí. Sincero, yo soy así de ingenuo. De verdad, sí, soy así de ingenuo. Porque
a lo mejor
es que Sánchez,
yo soy demasiado escéptico.
Sánchez,
¿no?
Le
no.
mandó una carta a sus ministros para destensar la situación.
Que no, muchacho.
Para que, pa que haya calma. Y resulta que no, la número 3 del Estado.
Pero las cartas que se.
Pero es que no está saliendo en los medios de comunicación hoy. El tema de.
Pero ni van a salir.
El discurso
hay
de Armengol
quien dice,
de ayer.
Hay quien dice que están ensobrados.
¿Sabe
¿no?
lo que, pero ¿sabes lo que sale? La bancada del Partido Popular sin aplaudir. Que a mí me recordaba ayer, digo, mira, yo tengo la sensación hace muchos años, y me voy a meter en un charco que no debería meterme, pero me voy a meter, donde la vara de medir no es igual para todos los ciudadanos de este país, hace muchos años.
Sí, sí, sí.
Empezando porque si un hombre, padre de familia, llega a su casa y grita, puede cometer un delito. Pero si cuando llega a su casa lo reciben a grito, eso no pasa nada. ¿De dónde vendrás? Eso hace 20 años. Que a mí me llamó la atención. Ayer tuve esa sensación. Mientras que los diputados del PNV, de Bénega, de Esquerra Republicana, de Junts, abandonaban la sala cuando acababa Armengol, después de aplaudir, para no escuchar al rey.
Rey, correcto.
Resulta que el problema de este país es que el Partido Popular no aplaudió.
Pero es que tiene
y ves a una persona encendida criticando una cosa cuando ha pasado por alto la otra. Entonces, cuando la vara de medir no es la misma para unos y para otros, Y hace mucho tiempo que en este país no lo es, se convierte en una desigualdad absoluta y una injusticia total. Y encima la sociedad compra que ese discurso es el bueno. Que los malos son los del PP y los buenos son los de BNG y los de Junts. Es decir, esto es como de locos. Pero lleva mucho tiempo haciendo cosas de locura.
Fíjate
porque lo que te he dicho a mí me pasó hace 20 años. Es decir,
pero
llegar a casa
si...
y levantar la voz y decir, cuidado que eso es denunciable. Fíjate y al día siguiente recibir 200 gritos y decir, ¿y esto qué? Que yo me estoy enterando. ¿Qué
fíjate
ha pasado?
Si,
¿que los niños se han portado mal?
No, pero fíjate si yo estoy entristecido con la situación, que es que coincides plenamente con mis planteamientos.
Total, pero es que el problema está en que yo no soy muy de derecha. A veces me dicen,
no, sí. Pero por eso te lo digo, por eso te lo
pero
digo.
Pero lo que no entiendo es cómo la sociedad española está aletargada y no se da cuenta de lo que está pasando.
Aleccionada, aletargada y aleccionada.
Ya va bien,
¿no?
Ya va bien. Oye, que Pedro Sánchez hace cosas bien, claro, y mal también, pero lo que no me puedo comer es esta actitud, porque esto es premeditado. Esto es una hoja de ruta que llevan no dos días, llevan años llevándonos por ese camino. Y nos han dicho lo que está bien y lo que está mal.
Yo creo que, como te decía, me entristece que tengas razón o que me des la razón en este caso. Me entristece porque me duele tener razón precisamente porque nos lleva a las penumbras en este país. Y en segundo lugar, eso es lo que yo llamo progresismo.
Lo que nos venden como progresismo.
No, es lo que yo llamo progresismo. Es decir, no es el progreso de la sociedad. Es introducirse en la sociedad de forma progresiva. Introducir la idea del pensamiento único y del culto al líder de forma progresiva. Es introducir el socialismo en las venas de esta sociedad de forma progresiva. Eso es el progresismo. Es decir, ensalzar la progresividad, que no tiene nada que ver con el progreso. No son fuerzas de progreso. Son fuerzas progresistas, que es distinto. Pero como queda también en el titular, es decir, vamos a ver, ¿por qué se llaman socialistas y no se llaman colectivistas? Porque lo de colectivismo queda medio raro.
Es muy importante vender bien la idea.
Claro.
Y que sea comible por la mayoría de los ciudadanos.
Socialista parece que es que defiendo la sociedad. No. Controlo la sociedad. Y la sociedad hace lo que yo digo, que es distinto. Que es distinto. Y te lo digo sinceramente. Ahora te estaba escuchando y me he quedado ciertamente apesadumbrado, porque digo, es que lo que yo pudiera pensar hace unos años que planteaba de forma teórica, por decirlo de algún modo, y es que yo estoy viendo venir esto, esto se está haciendo así, este modelo se inventó hace 100 años, lo ha implantado y desarrollado Cuba, lo está haciendo de forma progresiva, antes lo hacían mediante el fusilamiento y mediante la entrada al azar, como se hizo en Venezuela y como se hizo en la Unión Soviética, de los paramilitares para crear el terror, y ahora se está haciendo a través del linchamiento mediático. Solo ha cambiado el método, pero el objetivo es el mismo. Y yo decía, bueno, a lo mejor yo estoy vendiendo ciencia ficción, o yo soy alguien que se ha creído que esto es así porque estoy medio paranoico, pero ahora te oigo y digo, no, es que desgraciadamente es así.
Y si fuera el caso que yo he contado, único en este país, no, pero es que no es único, no, en este país. Y el que habla de este tipo de cosas, y yo podría hablar largo y tendido de este tipo de cosas, se convierte en una persona fascista.
En un paria.
¿Por qué? Porque es que, mire usted, es que esto es injusto. Es decir, yo no digo que no haya problemas de misoginia, que no haya problemas de violencia de género. Ah, bueno, por supuesto que no lo digo. Es más, yo me considero una víctima de la lucha contra la violencia de género que no está sirviendo para nada. Para nada. Mi sufrimiento no está sirviendo para nada. Pero tengo que estar callado. Y debo estar callado para evitar que alguien coja mi discurso y diga, es que este tipo es negacionista.
Yo creo que hay que defender a todo aquel que necesita ser defendido.
Y que pueda expresar libremente lo que le está pasando, sin miedo a las repercusiones. Es decir, desde su punto de vista.
No, o espera. Hay una cosa todavía peor que hemos visto a lo largo de este año. O que tenga el derecho a no querer contar sus cosas.
Por ejemplo. O no opinar. ¿Viste ayer a Pérez Reverte en El Hormiguero?
No.
Pidió en varias ocasiones salir de los temas porque no quería hablar. No, porque le da miedo hablar lo que piensa.
A lo que voy es, oiga, es que a mí me dice el gobierno, porque hay un halo que los ilumina y sabe lo que es mejor para cada uno, que es no ya solo lo que tengo que decir y cuándo lo tengo que decir, sino que el gobierno socialista me dice qué es lo que tengo que pensar.
Eso es lo peor.
Es decir, yo he hecho ya hace unos meses, vengo diciendo o haciendo una reflexión, que es que cada vez, de forma silenciosa, no vivimos en un mundo de libertad, sino vivimos en un mundo de autorizaciones. Te autorizo a hacer esto, te autorizo a decir aquello. Y además esa autorización es incluso una autorización vinculante. Es decir, si yo te autorizo a expresar esto, no puedes decidir que no lo expresas. Tienes que expresarlo porque te lo estoy obligando, ¿no?
Y además, en los puntos y comas que yo te estoy diciendo, no vayas a hacer ningún comentario a pie de página ni nada. ¿No?
Y desgraciadamente, cada vez esta situación se va acrecentando. ¿Por qué? Porque los demonizados cada día están peor vistos por la sociedad, se va inculcando ese pensamiento en toda la ciudadanía. Y aquellos que demonizan a los demás, como se ponen en el lado de que son los salvadores, porque están en contra de los demonios, pues cada día son endiosados. De una forma, pues cada vez más notoria. Pero a pesar de ser cada vez más notoria, se visualiza menos. Yo tuve esta semana pues una anécdota curiosa. Yo no tengo problema ni califico a la gente por su forma de pensar, independientemente de que pueda estar más o menos en contra de sus pensamientos. Me presentan a una persona bastante de izquierda, en el ala más extrema de la izquierda. Saludo normal, corriente, pero como esa persona sabía que yo no comulgaba con sus ideas, o sea, no esperó ni hablar conmigo, ni a saber cómo yo era. Ya yo le veía en el rostro que supuraba odio. Y eso es lo que más le he hecho yo en cara a Pedro Sánchez. La polarización de la sociedad de forma que esa demonización que se hace de aquel que no piensa como él ha hecho que los demás respiren odio. Es decir, ya las nuevas generaciones que están siendo educadas bajo el sistema socialista que se ha implantado y que se va a implantar más con aquello de la ley Celaá y todas estas cosas, odiarán a la mitad de la población sin saber por qué.
Simplemente porque no estén completamente de acuerdo
con ella. Pero la odiarán.
Eso es una realidad como un día de fiesta y el que tiene niños adolescentes se debe dar cuenta de
ello. Y eso es peor que la crisis económica, eso es peor que cualquier amnistía. Es decir, la crisis de valores y el enfrentamiento que está haciendo de la creación, porque ahora hablan de una España multicultural o plurinacional. No, está creando dos Españas de nuevo. Los buenos y los malos. Los buenos son los que están conmigo, los malos todos los demás. Y no hace falta ni siquiera que sea de derecha.
No me lo ha llegado a decir en su debate de investidura, donde no ha negado el tema del muro ni lo ha explicado de ninguna de las maneras. Y lo dijo claramente.
Está diciendo...
Decía que era arrinconar la ultraderecha, pero es que ultraderecha son Alfonso Guerra, los jueces...
No, pero vamos a ver. Yo, que no tengo que defender de ninguna de las maneras a otra formación política que sea distinta a la que yo milito, pero hay una cosa que es evidente, es decir... ¿Algún miembro de Vox, por ejemplo, ha sido condenado por enaltecimiento del terrorismo o por pertenecer a banda terrorista armada? ¿Alguno ha sido condenado?
Representante público creo que no. Algún militante habrá que echar, pero...
No, pero siquiera ha sido algún representante público, el propio Abascal, ha sido, ya no digo condenado, acusado de pertenecer a banda terrorista.
Pero sí han tenido sentencias por violencia de género.
Por divorcios
complicados.
Pregunto.
No creo que no.
¿Que hay algún delito peor hoy en día, aparte de todos los relacionados con la pedofilia y demás, pero un delito que se nos puede ocurrir peor que el terrorismo?
Bueno, depende, porque si van a amnistiar a los CDR, a lo mejor ya no es tan malo ser terrorista.
No, a lo que voy es que uno de los socios de Pedro Sánchez, bueno, uno no, varios de los socios de Pedro Sánchez, son considerados hombres de paz. Pese a haber sido condenados por eso. Y tiene muchas posibilidades de ser el Lendakari.
Bueno, se va a retirar, ya no va a presentar la candidatura.
Pero tendría,
su partido va a ser posiblemente...
Pero tendría posibilidades. No lo será porque no querrá.
Sí, porque...
A lo mejor porque no interesa romper esa relación que ahora existe entre el PNV y H. Bildu. Entonces, el propio Abascal ha sido condenado por malversar caudales públicos. Los socios de Sánchez sí.
No, incluso. Bueno, es que hay cada personaje.
Pero ¿y quiénes son los buenos?
Los que diga Sánchez.
¿Vale? Y entonces,
el culto al líder es fundamental.
Y los malos son que una persona que no tiene sentencias en su contra es malo, porque yo he dicho que es malo, y todo aquel que quiera pactar con aquel que hable con esa persona es malo. Es decir, a mí me ha pasado en alguna que otra ocasión, ahora en la administración pública, en el Cabildo Insular de Tenerife, que por el mero hecho de hablarle a dos consejeros de una determinada formación política, los socialistas te miran como diciendo, ¿y qué haces hablando con ellos? ¿Cómo que qué hago hablando con personas?
¿Te refieres a los dos consejeros de Vox?
Claro.
Están un poquito flojos, ¿no? Son un poquito flojos.
No, yo no opino sobre eso. Pero digo, ¿estoy hablando con ellos? Como si le digo buenos días, buenas tardes, igual que te lo digo a ti.
Que menos, ¿no? Por educación.
No son personas de segunda. No van con tridente, rabo y cuerno.
Eso lo han conseguido también. Lo han conseguido.
Y
también.
Por el hecho de yo hablar con ellos, no he entrado en el infierno. Del mismo modo que cuando yo hablo con ellos y con algunos del Partido Socialista, compartimos cualquier situación que de la vida normal y diaria y hablamos de cualquier tema, no estoy comulgando con el socialismo. Que haya pactado y cogobierne con Coalición Canaria, no me convierte a mí en nacionalista, ni muchísimo menos. Pero es que han perdido la capacidad del pensamiento libre, de sentirse una persona autónoma, suficiente, y poder tener criterio propio.
¿Con quién gobernó Pachi López en Euskadi? ¿Lo viste ayer? Y, el odio visceral que supuraba su piel.
Y por cierto, claro, es que su forma de
vida. Para quien no lo recuerde, con el PP.
Pues con su forma de vida depende de, de, de hacerle caso. Mira, hay una frase de...
Pero qué gracia tiene Pachi López si ha sido presidente del Congreso.
Pero no, hay una frase...
Le falta ser ministro, pero...
Hay una frase de Abascal que dijo en el Congreso de los Diputados que fue buenísima cuando le dijo a Pachi López, cuando actuaba como portavoz, le dijo, pero Pachi, no hace falta que le haga más la pelota, que ya lo ha perdonado. Entonces, a lo que vamos, que era la duda que se me planteaba, ¿cuál fue el segundo leñazo de Pedro Sánchez? Dice.
El primer leñazo ha sido lo del lawfare.
Sí, ese es el primero.
Y el segundo leñazo es decir que la amnistía para los partidos políticos que ahora mismo se oponen a ella será como el divorcio o el matrimonio LGTBI. Que la acabarán aceptando como el divorcio a la LGTBI. Es decir, está poniendo en el mismo plano político una ley de amnistía a una parte de la población española en una determinada época histórica, no una ley de amnistía general, sino una amnistía ad hoc con una ley de divorcio y de matrimonio a la LGTBI. Es decir, guasa tiene. Pero es capaz de hacerlo. Es capaz de hacerlo.
Es la demagogia. Es el cinismo personificado. Cinismo político absolutamente... personificado. Las risas o las carcajadas que sueltan en el Congreso están totalmente estudiadas, ¿no? En el momento en el que les tiene que decir.
No es un tic para.
No. Esto eso lo hace.
Eso es postureo.
Es absoluto, ¿no? Absoluto y además.
Ensayadas que entran del espejo.
¿En qué momento necesito ridiculizar al adversario? Hay una película muy buena que se llama. Creo que. No me acuerdo cómo se llama en español, creo que es Solucionador de Problemas o algo así, que son sobre dos asesores políticos en un país sudamericano que asesoran políticamente para ganar la campaña electoral a los dos candidatos presidenciales. Esos asesores que son capaces, sin querer hacer spoiler, ¿no? Uno de ellos había conseguido, o sus técnicas para demonizar al adversario, había conseguido que la hija de uno de ellos, de los antecesores que habían tenido allí, se había incluso suicidado, ¿no? Pues estos asesores se quedan cortos con los de Pedro Sánchez. Se quedan cortos.
Yo creo que es Pedro Sánchez el crack.
Bueno.
Yo creo que, la máquina es...
Yo creo que es una persona que conoce profundamente las debilidades o las miserias humanas. Las explota hasta la saciedad. Sin ningún
conoce
tipo,
bien a su población.
Sin ningún tipo de escrúpulos. Y que... yo me permitiría decir, evidentemente eso jamás se podrá probar y no deja de ser una teoría mía, que por alguna razón fue elegido por las grandes corporaciones globales, ¿no?
Por la tercera que acaba de largar el señor Sánchez.
¿Por la?
La tercera, a mí el leñazo a la inteligencia y a la capacidad de la población española. Sánchez avala al verificador para negociar con Junts en Ginebra, pero oculta su identidad porque entiende que el verificador es bueno en los casos en que dos no se entienden.
Bueno, esto es como el comité de expertos, que no existía.
¿Pero cómo va a aceptar que alguien medie entre un Estado?
Pues él le da igual, él le da igual. Él hará
pero es que yo
lo que le convenga.
Algo bueno.
Eso es bueno. Él hará lo que le convenga, cuando le convenga y como le convenga. Y da igual quién quede atrás. Quién quede atrás. Y fíjate una cosa. Si ha dicho hoy, por ejemplo, una verdad, que es que le han planteado, se ha sacado el órdago, Puigdemont, diciendo que bueno, que si no cumple, pues se podría plantear una moción de censura, ¿no? Y él ha dicho una, y Pedro Sánchez ha respondido con una verdad hoy, curiosamente, que ya te la anunciaba yo hace dos semanas, que era diciendo, la moción de censura es inviable porque se necesita Vox.
Y ya me he encargado de que nadie se vaya junto. ya me he encargado yo de que con Vox no se junte nadie.
Es el plan. Es decir, yo ya he demonizado esto. Es decir, cualquier votación que hagan conjuntamente con esto, no te vas a atrever a hacerla.
Pero fíjate tú.
No te vas a atrever.
Yo a Puigdemont lo veo capaz.
Que no se va a atrever.
Sí, Sánchez no tiene límite, pero Puigdemont tiene pocos.
Mira, ahora tiene, por ejemplo, a cinco rebeldes.
El que no se tiene que atrever es Feijóo.
Dentro de los comunistas.
El que no debe aceptar es Feijóo.
Dentro de los comunistas declarados. Que son los de Podemos y Sumar y demás, pues dentro de estos, los de Podemos, hay cinco que ahora están revoloteando, que están inquietos porque no están en el no están dentro de ningún ministerio. Y
uno de ellos se fue cuando llegó el rey.
Sí, pero que no están dentro de los ministerios y se van. Esos cinco votos no se van a negociar con un partido. Yo estoy absolutamente convencido de que cuando hagan falta esos 5 votos para alguna cosa, pues habrá algún asesor más en un ministerio de alguno de sus amigos.
De eso que no nos enteramos.
Claro.
Tienen sueldos miles, euritas.
Se le nombrará alguno presidente de alguna comisión parlamentaria que no sirve para nada, pero que lleva subida la remuneración. El sueldo de Gabriel Rufián, que no quería sueldo de... que iba a dimitir a los 8 meses, ¿no?
Eso dijo.
El sueldo de Gabriel Rufián anual creo que está estimado en 123 mil euros.
Trabaja mucho.
Sí, pero aparte de trabajar mucho... Pero
incluye las dietas y los hoteles y las comidas.
Aparte
y
de trabajar taxis. Mucho, fíjense que... ¿De quién lo cobra?
De ti, de mí.
Del Estado español. Pero no es la incoherencia, ¿no? Porque él lo venderá como diciendo, es que le estoy expoliando a España, ¿no? Con lo cual estará bien visto por los demás. Por lo suyo, me refiero. Entonces, esto, pues, vamos en un tren que no sabemos cuándo va a caer al vacío, pero sabemos que caerá, ¿no? Lo que pasa es que no sabremos si dentro de 4 años, si dentro de 8, o dentro de 16, o dentro de
Pero. Un compañero tuyo me acaba de escribir, porque esta mañana le doy un leñacillo al PP, ¿no? Es decir, con respecto a la negativa de que se monte una comisión el próximo 12 de diciembre, una comisión mixta insular, para tratar la insularidad y que lo trasladen al Senado, ¿no? Entonces yo ayer le mandé a dos compañeros tuyos y me ha contestado uno que volaba ayer para acá, pero que ahora tiene que volver a Madrid porque el PP los ha vuelto a convocar. Así que, bueno,
yo en esas alturas no estoy.
No.
Pero bueno, reflexiono de vez en cuando, pero fíjate que hoy me he quedado triste, ¿no? Me he quedado triste por eso que te he comentado antes, ¿no? Por la reflexión que tú has hecho. Es decir, he reflexionado reflexionado hace unos años sobre las alturas, sobre el plan de Sánchez, y desgraciadamente pues tiene uno razón.
Era la época de Zapatero, cuidado. En esa época estaba Zapatero de presidente del gobierno. Cuando yo me di cuenta, digo, esto no es justo. Aquí.
No, yo sé que, vamos
no
a ver,
se puede,
sí. en el 2004 es cuando se aprueba, pero al margen de eso, fíjense, que es que no creíamos que pudiera haber alguien peor que Zapatero.
Sí.
Para los intereses nacionales, ¿no?
Versión corregida y mejorada, 2.0, señor Pedro Sánchez, muy mejorado.
Sí, sí.
Pues nada, el lunes el PP nos dará explicaciones sobre su negativa a la comisión insular, que al igual cambian de opinión.
Yo lo
que sí le pediría al Partido Popular es que nos ofreciera a los huérfanos de formación política, un proyecto ilusionante, que no caiga en los palitos que les va poniendo el señor Sánchez, porque lo de ayer de no aplaudir, con haber hecho así... era suficiente. Yo creo que...
Yo creo que los van a medir por tablas diferentes. No, pero yo creo que... Te lo digo sinceramente. Yo creo que eso de no aplaudir es también quitarse el complejo. Oye, ¿que me van a dar leña por todos lados? Muy bien, que me la den. Pero sobre la mesa también está el papel de esta mujer. Que después, algunos por la publicidad institucional o porque han comprado ese discurso de los buenos y malos, no lo quieren hacer. Muy bien. Pero yo a una persona que está insultándome a la cara no la aplaudo.
Y más porque, desde la posición.
Te lo digo sinceramente, independientemente de que ahora me saquen la foto de que no, ya estoy aplaudiendo, lo que no hay que hacer y lo que se nos pide a los políticos precisamente que no seamos hipócritas. Y a mí me parecería de una hipocresía, por muy institucional que quedase, que una persona como Armengol, con un discurso absolutamente partidista, que parecía más un mitin del PSOE que un discurso en el Congreso de los Diputados, institucional por parte de la presidenta, que habla en nombre de todos, fuera aplaudido. Pues no la aplaudo. Otra cosa distinta es que la hubiesen abucheado. ¿Por qué? Porque va en contra del decoro. Pero quitarse el complejo de encima y no aplaudir, a mí eso sí lo aplaudo yo. Fíjate tú las cosas, ¿no? Independientemente del resultado, ahí a lo mejor no estaremos de acuerdo. Pero independientemente del resultado, oiga, mire, yo no voy a ser como Aitor Esteban, ¿no? Que dio palmada y media, ¿no? Para que saliera en la foto como que había dado una palmada. ¿No? Es decir, si alguien me insulta y lo tengo sentado en la mesa, no voy a aplaudirlo. Es como cuando no tienes nada bueno que decir a una persona, lo más que puedes hacer es no decir nada, ¿no? Porque es más bonito el silencio que hablar. Pero lo que no voy a decir es que qué bueno es. No lo voy a decir.
En el marco en el que estamos viviendo, Pedro, yo creo que la exigencia, el nivel de exigencia que tiene una oposición es muy elevado. Date cuenta que la actitud del gobierno es hacer oposición a la oposición. Lo que hace falta es criticar a la oposición, no anunciar. Claro. Simplemente toda la política está centrada, toda la comunicación está centrada en tú eres peor. En estos lo hubiesen dicho
no,
peor.
No, eres peor, no. Eres malo.
Así que ellos lo hacen bien. El listón está muy alto. Con lo cual, la exigencia del Partido Popular ahora mismo está muy alta.
Sí, pero yo creo que no...
Y no hay y es vuestra responsabilidad ofrecer una alternativa.
Te lo digo sinceramente. Tú sabes que yo aquí puedo ser también a veces muy crítico, ¿no? Pero te digo sinceramente. Yo creo que hubiese sido un ejercicio de hipocresía aplaudir un discurso como el de Armengol. Te has quedado la duda ahora, ¿no?
Es que no hay nada absolutamente
Si se nos pide honestidad, pues hay que ser honesto, ¿no?
Pues sí. Don Pedro, la semana que viene volvemos al martes.
Esperemos.
Oye, hoy ha sido agradable hablar contigo, pero otros días te tengo que decir que no estoy de acuerdo contigo. Hoy casi al 100.
Que es peligroso, ¿no?
Casi al 100. Pero vamos, ya sabes tú.
Ten cuidado que te ponen el título ya, ¿eh?
A esta altura de la vida a mí me da igual las etiquetas que me pongan. Yo sé qué tipo de gente soy, que tengo muchos defectos, pero desde luego uno de mis defectos no es ser intolerante ni ser fascista. Eso lo tengo clarísimo.